Queridos hermanos, primeramente bendigo a Dios, le glorifico, le doy gracias, porque como dice su palabra, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le doy gracias porque nos ha concedido congregarnos en esta mañana del día santificado. Después de que la mayoría de nosotros disfrutamos de unos días de reunión especial de consagración, le doy gracias al Señor por el programa de esta mañana, por la participación de cada uno de los que ha actuado, porque pese a nuestras torpezas, Dios nos usa. Pese a nuestra indignidad, Dios, por su gracia, se manifiesta entre nosotros. No por nuestra justicia, sino por su misericordia, pero gracias a Él precisamente, porque en su bondad está con nosotros. Y yo me siento un poco distinto, un poco extraño, porque generalmente soy no solamente poco expresivo, sino que me controlo, me domino y no me dejo emocionar muy fácilmente, pero esta mañana o estoy nervioso o estoy emocionado o tengo algo extraño. Y quizás esto me haga más difícil predicar, pero estoy en las manos del Señor. Me alegro que el tema del servicio del programa haya sido relativo a la vida, pero mayormente a la muerte y resurrección de Jesucristo. Pues precisamente en esta época del año es que la cristiandad conmemora este acontecimiento. Algunas iglesias en una fecha, otras en otra, pero siempre por esta época. Y el hecho de que nosotros en este día hayamos dedicado este programa también a conmemorar la muerte, la resurrección de nuestro Señor, me satisface. Gloria a Dios. Y como siempre es costumbre, les pido que mentalmente, tan siquiera, pidan al Señor que nos diga algo a través de la predicación de esta mañana, que hable a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Recordamos la escritura que fue leída como base para el mensaje, un poquito larga, pero contiene una oración que es el título del mensaje. Se dieron cuenta que en esos 11 versículos que fueron leídos allí, hay más de una, pero hay especialmente una oración sumamente importante que debemos hacer nuestra petición en los momentos más necesarios. ¿Quién se da cuenta de una oración contenida en esa escritura que fue leída? Dijo Pedro: Señor, sálvame. Y el título del mensaje es, para abreviarlo más todavía, la última palabra: sálvame. Gracias. El Señor ha prometido contestar nuestras oraciones. No es algo que nosotros hemos inventado, que nos hayamos imaginado, o que forzados por la necesidad tratemos de hacer, sino que Él ha brindado, se ha propuesto, incluso nos ordena clamar a Él. Clama a mí y te responderé, dice el Señor.
Amén.
Donde hubieren dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Todo lo que pidieren, esto les daré. Es decir, que el Señor nos ha dado la promesa de atender, de escuchar, de contestar nuestras oraciones, por supuesto, siempre que sean sinceras y que sean conforme a su voluntad. Y Él también se expresó contrario a las largas y vanas repeticiones. Las muchas palabrerías no son las que agradan al Señor. Yo creo que esa sola palabra, dicha de corazón, será escuchada por el Señor. Sálvame. ¿Pero sálvame de qué? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la amenaza? ¿De qué me tiene que salvar el Señor? Pensemos en eso. Y sí, si nos fijamos bien, son muchos los peligros. Son muchas las cosas que tratan de distraer al cristiano y desviarle del camino recto. Pero quisiera en esta mañana enfocar el mensaje sobre algo que creo que me ha dado el Señor para mí y para ustedes. Y si es así, lo entenderemos, lo aprovecharemos. De cuántas cosas, de cuántos peligros, de cuántas amenazas necesitamos que el Señor nos libre. Y en este caso, clamar a Él, sálvame, sálvame de esto, sálvame de esto, sálvame del otro. Cambiando un poquito de momento, ¿cómo es el título de la reunión?
Líbrame, Señor.
Se nos ha hablado del cuadro, lo hemos visto, nos hemos fijado en él. ¿Podemos verlo de nuevo? ¿Qué es lo que más se destaca en ese cuadro? La mayoría dice que el barco. Entonces, ¿están de acuerdo que ahí hay un barco? Bien. Vamos a dejar eso ahí un momento. Nosotros somos monoteístas. Es decir, que creemos en un solo, único Dios verdadero. Suficiente. El creador del cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Pero saben ustedes que hay muchas religiones politeístas, es decir, que tienen muchos dioses, y consideran que hay un dios del mar, que hay un dios del llano, que hay otro dios del monte, que hay otro dios del fuego, que hay otro dios del agua, y no tan solo en la antigüedad remota, actualmente, todavía hay grandes religiones que contienen millones de seguidores y creen en muchos dioses. Nosotros creemos en un solo Dios.
Amén.
Y dice Él mismo que es un Dios celoso. Pero ahora yo voy a hacerles una pregunta. creemos que hay un solo Dios, creemos eso porque no hay más, no hay otros, no hay dos, no hay tres, ni hay veinte, ni hay miles, hay solo uno y por eso creemos que hay uno. Pero ¿qué si hubiesen dos? ¿Adoraríamos a los dos? ¿O escogeríamos uno de los dos? Imaginen, ¿cuál sería nuestra actitud en ese caso? A ver, Armando, si hubiesen dos o más, ¿qué tú harías?
Pues escogería uno.
Escogería uno. ¿Y Sofía qué haría? Exactamente, si hubieran dos dioses yo adoraría a los dos, y si hubieran 20 yo adoraría a los 20, porque serían dioses. ¿Por qué adoro uno? Porque no hay más que uno. ¿Y por qué? Vamos ahora a imaginar esto. Y si hubieran dos o tres o más, Jehová, nuestro Dios, estaría celoso de los otros. ¿Qué consideran ustedes? ¿Dice él que es un Dios celoso? Pues yo creo que si hubiesen dos dioses, o tres, o quince, o cientos, Jehová no estaría celoso con ellos. No los consideraría rivales, los amaría, porque es amor. Y entonces, el celo ese de Jehová, ¿por qué? Porque es un Dios verdadero. Él es algo real. Es. Y se desagrada, cela lo que no es. Si hubiesen dos que fueran, dos es, perfecto. Pero hay uno que es y otros muchos que no son.
Amén.
Y eso es lo que tenemos que desterrar de nuestras mentes y de nuestros corazones. Lo que no es. Y lo que no es, lo que parece ser y no es, ¿qué nombre merece? Falso, ¿qué más?
Mentiroso.
Vano. Algo vacío, que no existe. Pues precisamente Dios, el Dios que es un Dios celoso de lo que no es, de las vanidades que tanto nos llenan la mente, los ojos y el corazón, y que se han convertido en dioses ilusorios, aparentes, en muchos corazones. Y Dios nos llama a la realidad de la verdadera adoración, a lo único que es. ¿Por qué Dios aborrece la mentira? Porque la mentira sencillamente es algo que no es. Si yo digo que esto es una manzana, yo puedo decir, pero ¿es una manzana? No es. Es mentira. La mentira es lo que no es. Y Dios es un Dios de verdad. Por eso aborrece la mentira, porque aborrece lo que no es, lo vano, lo falso, lo aparente. Y a veces esa vanidad que llamamos mentira se infiltra entre nosotros y hace que desagrademos al Dios de verdad, al Dios que es, al Dios verdadero. No importa cuán apretados nos veamos o comprometidos, o cuánta facilidad nos brinde una mentira para salir de un aprieto, eso es falso. Eso no es así como se dice, como se hace creer. Eso no es, eso es vano. Eso es contrario al Dios que es. Y si somos monoteístas, adoraríamos tan solo al Dios que es y no a los dioses que no son. ¿Y por qué Dios, en uno de sus mandamientos, se ha pronunciado contra las imágenes? Me dijeron que allí había un barco. Vayan y toquen a ver si hay un barco ahí. Ismael toca ahí a ver qué hay. Tela y pintura, ¿verdad? Parece un barco, pero no es. Y así es la mayoría de las cosas que vemos en este mundo. Lo que no es y que parece ser, y es contra lo que está el Dios verdadero, el Dios que es. Por eso Dios se pronuncia contra la vanidad, contra lo vano, contra lo aparente, a lo cual se inclinan nuestros sentidos y que lo desvían de la verdadera y recta adoración al único Dios. Y nosotros no condenamos la imagen de un barco, porque es el barco de verdad, es hechura humana, y no importa que lo representemos. Pero nos puede ilustrar esto, de que cuando vemos lo que parece ser una flor pero no es, o una cara pero que no es, o un cuerpo o un animal que parece pero no es, no importa que esté en una fotografía o en una pintura o en una pantalla, eso no es lo que parece ser. Y nosotros debemos llamarnos a la realidad, a la verdad de las cosas. Una de las trampas que está usando Satanás para entretener a los hijos de Dios es la pantalla. Donde las cosas se ven como si fueran. Se mueven, tienen color, hasta le ponen sonido, nos emociona y ya en nuestra mente estamos mirando como una escena real. Truco de comerciantes, truco de gente que no tienen escrúpulos y que desvían así a los ingenuos. Pero qué bueno que los adictos a la pantalla pudieran visitar un estudio cinematográfico o un canal de televisión para que viesen la realidad que hay allí, y que a la pantalla sale solamente un pedacito, pero alrededor de esa escena hay montones de andamios y de empleados y de movimiento, y detrás de ese pedacito hay telones y cartelones y cosas que hacen parecer, pero no es así. Entonces, comprendamos la realidad y desechemos la vanidad. Dice uno de los 10 mandamientos, ya hice referencia a uno, ¿verdad? Dice otro de los 10 mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Yo creo que más o menos, todos nosotros, excluyendo de ser posible a los pequeñitos que por el momento no tienen culpa propia, pero yo creo que más o menos todos nosotros hemos delinquido. Si no ante las leyes, ante la ley de Dios, más o menos cada uno de nosotros hemos sido culpables y confiamos en la promesa del Señor, en su gracia de ser justificados por la fe, de que nuestros pecados sean borrados, olvidados, y que el Señor nos tenga por inocentes, habiendo sido culpables, pero que el Señor nos tenga por inocentes. ¿No es cierto? Es una necesidad. Y como el Señor ha prometido perdonarnos cuando venimos a Él arrepentidos, cuando confiamos en los méritos de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, cuando de verdad hay en nosotros esa fe, la gracia nos limpia, nos purifica y somos declarados inocentes. Pero dice la palabra que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y fijémonos que no dice el que pronuncie mi nombre en vano, que es una forma de tomarlo en vano, por supuesto. Pronunciar el nombre de Dios ligeramente es una de las formas de tomarlo en vano, pero no la única. No precisamente pronunciar el nombre de Dios en vano, sino tomarlo en vano, ampararse en él, escudarse en el nombre de Dios para decir o para actuar no genuinamente. Es más, que una alabanza, un acto de adoración ficticio puede considerarse como tomar el nombre de Dios en vano. Y dice el Señor que al tal no dará por inocente. Cuidémonos en esto, porque la vanidad es peligrosa en todas sus manifestaciones, porque Dios es un Dios real de peso y está opuesto a todo lo que parece ser pero no es. Si recibimos un mensaje del Señor y creemos, porque la Biblia nos lo dice y porque nuestra propia experiencia nos lo ha demostrado, creemos que todavía en este tiempo el Señor se manifiesta a sus hijos a través de revelaciones y de mensajes. ¿Lo creemos? Sí, pero tengamos cuidado, porque no sea que nuestros vanos pensamientos e ilusiones nos sugestionemos o inventemos y proclamemos un mensaje irreal, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si Dios habló y yo soy el portavoz, debo limitarme a decir lo que Dios me dijo que dijera, sin ponerle ni quitarle, porque Dios es un Dios celoso, no de otros dioses que si los hubiera los amaría, sino de lo que no es. Y un falso mensaje es algo que no es. Si nos conceden el alto honor de predicar en el púlpito, en la calle, de casa en casa, vamos a decir únicamente, genuinamente, el mensaje de Dios.
Amén.
Conferido las Escrituras, o si el Señor en su misericordia nos indica, nos da algo para predicar, concretémonos a eso. Entonces, volviendo al principio, la oración breve, sálvame. ¿De qué, Señor? Sálvame de las vanidades de este mundo.
Amén.
Que son tantas, y precisamente como son vanas, vanas, no tienen peso, no van al fondo, son vanas, tratan de hundirnos, encimársenos. Pedro caminó sobre las aguas, no por sus propios méritos o poderes o facultades, sino porque puso su vista, su fe en Jesucristo, el Dios verdadero. Pero cuando titubeó, encontró que las aguas no le podían sostener, porque el cuerpo humano es más pesado, en este caso, que el agua, lo cual hace que el agua sea más ligera, o en este caso más vana. Y en lo que es vano nos hundimos. Y cuando Pedro se hundía, clamó: sálvame, Señor, sálvame. Y es posible que muchos de nosotros estemos hundiéndonos en un tipo u otro de tantas y tantas cosas vanas que nos rodean y que se nos vienen encima y que casi que nos acomodamos a ella, nos aclimatamos, nos la hacemos como algo ya natural y propio, pero nos estamos hundiendo en ocasiones y se hace necesario este grito del alma. Porque no podemos nadar en las vanidades. Pedro era pescador, seguramente era buen nadador, y estaba consciente de que allí iba a perecer, porque en las olas turbulentas la pericia del nadador es inútil. Y él tuvo que clamar: Señor, sálvame.
Amén.
Y los consejos, los buenos escritos, las buenas amonestaciones, los buenos propósitos, todo esto que nos hacemos en ocasiones contra las vanidades, esas que sea en la pantalla o en el cuadro o en nuestro corazón o en lo que nos rodea, se nos vienen encima todas esas cosas vanas que tratan de ahogarnos. Todo eso únicamente podemos vencerlo así: Señor, sálvame de estas cosas que parecen que son, pero que son contrarias completamente, diametralmente compuestas a un Dios que es, a un Dios verdadero, a un Dios real, a un Dios celoso de lo que no es. Quiera el Señor que estas palabras puedan ser recordadas y que el Espíritu de Dios obre en cada uno de nosotros, haciéndonos entender este mensaje más de lo que se ha podido expresar. Porque el Espíritu de Dios es el que nos hace entender y el que nos hace recordar todas las cosas que el Señor nos habla. Y a veces con poquitas palabras, pero con el auxilio del Espíritu Santo, podemos entender mucho, y más que entender, el Señor obrará transformación en nuestros corazones la decisión y la fortaleza para desechar todas las vanidades, que no son solamente los lacitos y las piedritas de brillo y todas esas cosas que entretienen a mucha gente y que llamamos vanidad, pero que no son las únicas vanidades que tratan de ahogar al creyente. No son esas las únicas. Todo lo que parece ser y no es, es algo vano, de lo cual tenemos que huir y clamar al Señor. Señor, sálvame. Que el Señor nos bendiga en mi deseo y Él tome la gloria y la honra.
Amén.